Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá, como siempre, con Emilio.
Hola Guido, ¿cómo estás?
¿Todo bien, vos?
Bien, qué sé yo.
Bueno, qué sé yo. Bueno, ya empezamos así.
Empezamos más o menos.
Sí, ya nuestros oyentes se están acostumbrando, te amoldaste a nosotros. Sí. La cosa viene así. Bueno, desde el otro lado también nos acompaña el señor Gabriel. ¿Cómo estás?
Hola chicos, estoy tan bien.
¿Estás tan bien? ¿Qué?
¿Por qué tan bien? ¿Qué pasó?
Estoy muy bien, o sea, es como que vos decís, estás tan bien que les va a dar bronca. Entonces, más vale, digo, corto la frase antes.
Bueno, está bien. Bueno, chicos, quería decirles que para este episodio, que como seguro ya vieron en el nombre, es sobre Shazam, la nueva película de DC Comics o del universo de DC
Warner.
Que tiene Warner, les tengo una sorpresa. A vos, Emi, y a vos, Gaby.
¿Qué pasó?
Tenemos a alguien, un oyente, que nos está escuchando, nos escucha casi desde el principio, y es muy cercano a nosotros y quería participar.
Es uno que dice uff mucho todo el tiempo, digamos.
Uff.
Puede ser, a veces dice, tiene grandes frases como... Es raro.
O es una gran película.
Es una gran película. Lo tenemos desde el otro lado del mundo, básicamente, a el señor y nuestro querido Hernán Fretes.
¡Ernie!
¡Shazam!
¡No! Billy Watson.
Canción de reencuentro.
Sí, pero claro, volví a mi voz de niño.
Esto hubiera estado bueno que nos presente Moria Kazan. ¿Se acuerdan cuando tenía el programa tipo Los Unos y Los Otros?
Claro.
Sí, el talk show, el último.
Exactamente, hubiera estado bueno, ¿no? Como que empezaba ella introduciéndonos y dice, tenemos una sorpresa
para
ustedes.
Cuando yo me muera, no quiero tanto, ni pena. No.
Después estaba Mía,
si querés llorar,
Mía Salgado, ¿no estaba también? ¿O cómo era la señora Salgado que hacía un programa parecido?
Sí, no, pero la reina del talk show,
Lía,
fue la pionera.
Lía Salgado, claro, ahí está. Me lo pasan de producción. Sí.
Chicos, ¿qué onda? ¿Qué onda?
Nosotros todo bien, acá estamos, llevando todo a flote.
Los escucho, sé que están cuidando la casa, que limpian los pisos, que lavan las cortinas, los vidrios.
Le damos de comer al perro.
Ese Gaby.
Más vale que cuando vuelva no me hayan roto nada, ¿eh?
No, tranquilo.
Sobre todo a vos, Marclé.
¿Qué onda todo allá?
Nada, ya es mi última semana acá, así que ya vuelvo.
Oh.
Calculo que los próximos episodios, el próximo no creo, pero los próximos ya estaré. Para el recap de Game of Thrones seguramente esté.
¡Vamos todavía!
Sí, hermoso.
Me dijeron que vos venías para Endgame, para Avengers, que era como que había cerrado todas
para
las
eso.
Fechas para
sí,
eso.
Sí, quédense esperando. Pará, menos ahora con esta cosa que me enteré. Déjense de joder, ¿qué onda? No, que se metan las entradas los primeros 4 días en el...
Sí.
Decilo.
Sí, estamos de acuerdo.
La veré en algún momento, pero ni en pedo voy a hacer esa de... Ni en pedo. No es algo que me... Tampoco,
no.
Creo que ya se los dije a ustedes, pero no es algo que me... No lo siento el evento como siente mucha gente que es, para muchos, lo respeto. Pero no siento esa necesidad de verla ni en pedo los primeros 4 días. Además, cuando menos gente haya, mejor.
Volvió
mejor,
fundamentalista, ¿no? Ernie, me parece.
Está bien,
me parece que vuelve Ernie... Anarco cinéfilo.
La vamos a ver juntos si querés, Ernie. No,
pará. Dale, metemos un 2x1.
Sí, no sé si estuvieron viendo en Twitter que parece ser que en este episodio nos vamos a boxear entre todos.
Va a estar complicado.
Yo quiero decir, para empezar, que bueno, me parece que...
No seas tibio, dale.
No. Yo quiero empezar diciendo que fue una película que veo que a los que venían odiando DC les gustó. Como que tuvo muy buenas críticas del público y todo. Pero de mi parte tengo que reconocer que estoy un poco sofocado también por los superhéroes. También reconozco que a mí ya ir al ver al cine de superhéroes, salvo lo que puede ser Infinity War, porque bueno, hay como un hype, que reconozco que es un hype que también viene mucho del apoyo de afuera, sinceramente. Pero bueno, que como que te llama a verlo, la verdad es que me siento un poco sofocado. Aún así creo que la peli está buena y que es este paso que dio DC... para llegar a un público. Eso no quita que tengo miles de cosas que le critico y que sí con... Yo la fui a ver con Emi y que nos miramos como... muy particular. Pero yo quiero escuchar, antes que nada, porque ya en tu opinión la tengo, quiero escuchar la de Ernie y la de Gaby, que por lo que parece van por otro lado.
Dale, dale. O sea, vení, Ernie, mejor. vení. Abrazame, hermano.
Dame un abrazo, mira.
Para, yo quiero denunciar que Ernie está para defender a Gaby también, ¿viste? Se cubren las espaldas entre ellos.
Ah, bueno, salió.
Gaby le escribió y le mandaba mensajes privados diciéndole, dale, vení, por favor,
Ernie. No, es más, yo la vi, la vi de casualidad, porque acá hay es raro el cine en Barcelona. Hay lugares donde encontrás salas que dan películas subtituladas, pero por ejemplo, donde vamos nosotros generalmente, nuestro cine de cabecera no da Shazam y da Cementerio de Animales, entonces ya no se puede ir. Entonces tenés que buscar alguna opción donde verla, y bueno, tampoco es que hay mucho subtitulado, porque acá es todo bastante más doblado al español. Entonces era complicado, pero bueno, como teníamos mucha ganas de ir al cine, encontramos una función y nos metimos. Así que por eso estoy acá también. Team Gaby, sí. Team Gaby. Yo voy a hacer como una aclaración también, como hizo Guido, una editorial, una mini editorial. Coincido en que yo también estoy bastante cansado del no sé si es del, no, no es un subgénero, pero bueno, de las películas de superhéroes. Sobre todo de lo genérico en las películas de superhéroes. No sé si de las películas de superhéroes o del género de superhéroes o de como se le quiera llamar. Pero sí, como que a que todo sea igual. Y que ya todo es lo mismo. Sé que hay cosas distintas. Ahora en series hay cosas que me están gustando. Pero a diferencia de Guido, si ustedes escuchan en el episodio que grabamos el año pasado de Justice League, mi opinión hoy es totalmente distinta. Eso lo quiero aclarar, porque también es real de que, por ejemplo, es una película que siento que es bastante mala, y en su momento yo sentía que era bastante buena. Tiene que ver con mi grado de termés en cuanto a cómics y esas cosas, y también dejé mucho también de leer cómics, quizás por tiempo o lo que fuera. Me encantan y los voy a seguir leyendo, quizás novelas gráficas, etcétera, etcétera, pero no tengo esa cabeza de termo que tenía antes, hace un año. Eso lo voy a aclarar, porque es importante. Y dicho esto, me encantó. Me encantó porque me parece que es una comedia que es... y digo comedia primero porque siento que es una comedia de aventuras. Y me hizo acordar mucho a las películas de pandillas de chicos y de tenemos que unirnos por un bien común de los 80s y 90s. Y eso me encantó y me divertí mucho sobre todo. Eso también me sacó muchas sonrisas. Siento que tiene corazón también la película, que eso es a veces es difícil de verlo porque tanta artificialidad no te lo deja ver. Y acá me parece que el corazón pasa a eso. O sea, sentís que la película se trasciende en ese sentido. Y para mí está muy bien, no sé, la pasé muy bien. Después si quieren vamos a ir hablando, supongo. Pero en términos generales le rescato mucho eso. Y que sea como oscura cuando lo tiene que ser. Que toque temas complejos también. Y otra cosa, que esto lo puse en Twitter también. Me gusta que hable un idioma cercano al de los chicos a los que apunta en su target. Con problemas parecidos y sin tomarlos de boludo también. Eso me parece que está bueno. Perdón, me hice como un monólogo.
No, es que me parece que vamos a hacer uno y uno. Porque Guido dijo ya su porqué. Ernie también. Quiero ir a la parte más polarizada de esta conversación, que va a ser la de Emiliano Guasaro. Emilio, le voy a decir Emiliano por bronca nada más hoy.
Emiliano, por favor, digamos. Emiliano.
Emilio, explícame por qué no te gustó. Dale, si tenés huevo, dale.
A mí lo que me pasa con la peli es particular. Yo pensé que iba a ser una de las películas más graciosas del año, que iba a ser el mejor tanque. Es más, le mandé un audio a Guido, le dije, compremos pochoclos para esta película porque es lo pochoclero y nos vamos a cagar de risa y la vamos a pasar súper bien. Y no fue para nada así. ¿Nos reímos? Sí, nos reímos. La película
no,
es...
¡Directo! ¡No, pará!
La película es entretenida, es divertida en todo momento, pero para mí tiene grandísimos errores narrativos, de casting, de decisiones de género. No sé, hay muchas cosas para hablar acerca de los errores que tiene esta película. Errores garrafales que hacen que no sea una buena película. No digo que sea mala, para mí no es una mala película, porque me comí las 2 horas 10 como un señor, pero me cuesta a mí las 2 horas 10 de superhéroes como un señor. Al final me quejé igual, viste que hice como una seña como cuándo va a terminar esto.
Sí.
Pero.
También te estabas mirando.
Pero me estaba haciendo pis. Pero me parece que está. La película está bien, pero no es una buena película. No es Deadpool. O sea, ni en pedo, pero ni bajo ningún punto de vista es.
Pero menos mal que no es Deadpool.
No. Ojalá se pareciera un poco a Deadpool.
Quilombo.
Ojalá se pareciera a Deadpool. No, el deseo de DC que se parezca a Deadpool. No. Cuando haces una cosa así para todo público, va a ser imposible. Y si haces algo que tenga tan poca empatía con todo, me parece que es imposible.
Ay, hay que reconocer algo. Y es que Shazam es un personaje que, o sea, su esplendor lo tuvo en la Golden Age, que es como la época de los años 40 de los cómics. Y que. Es un personaje muy particular. O sea, es un nene que se hace adulto y supuestamente es como una copia o no de Superman.
Pero me dan ganas, digamos, de meterme de lleno en la película. Claro, dejemos que...
Pero a lo que quiero que se entienda, hay algo que sí defiendo de la película y que sí tengo claro que es el camino que la película tenía que tomar. Porque es un personaje que nunca tuvo la seriedad de Superman, pero la mayoría de las veces que brilló, o sea, lo hizo desde... O la infantilidad que tenía en los años 40 y la Golden Age y la edad de plata de los cómics. Pero después, por ejemplo, en DC como que volvió a tener lugar en la Justice League de Kate Giffen y de Matteis en los años 80. Que esa liga, lo que tenía interesante era que estaba tomada con mucho humor. O sea, tenía mucho chiste, estaba el Linterna Verde este que es medio facho, Guy Gardner. O sea, estaba como todo sembrado para que... Él aparece en eso, en esos momentos.
Yo no puedo creer que estamos en podcast hypeado. ¿Esto es hypeado, chicos? Pregunto nada más. ¿Puedo preguntar, Porque no. Estoy escuchando un dejo de bronca con la película, la verdad, ¿eh?
Hable, Mark Lee, hable.
No. Siento como que generó molestia la película. Y me lo siento muy lejano porque a mí me pasó todo lo contrario en la butaca. A mí me pasó
de estar... La Pampa versus Córdoba.
me pasó de estar sentado en la butaca y de pasarla, pero mejor que muchas veces yendo a ver este tipo de películas. Escuché algo de lo que dijo, porque hay cosas que ignoro de lo que dijo directamente de mí. No, mentira, es que malo. Me agarro de algo que dijo Emi y que tiene que ver con esto del tiempo de la película, de lo que priorizó, de lo que no. Y a mí me pasó lo mismo, teniendo en cuenta cómo lo comparé con otros modelos de película de superhéroe. A Shazam lo juzgué como puedo llegar a juzgar a cualquier película de Marvel, porque me parece que van por la misma corriente de utilizar aspectos que llegan más al público, digamos. En definitiva es un producto de la mercadotecnia, digamos. No queda duda de eso. Pero al mismo tiempo tenemos que analizarlo como película, y yo entiendo estas cuestiones que por ahí van más a lo técnico, a lo producción, a lo que hace referencia a mí, pero no puedo quitarme de la cabeza la experiencia que tuve sentado en la butaca sintiéndome yo como ese espectador de antes que no le importaba un carajo esto, y la pasaba bomba. Sin embargo, la película me parece que está bien, está correcta, digamos. Puede haber cosas que se pueden mejorar y todas esas cosas, pero que la experiencia haya sido pasar la bomba, ya para mí ya es suficiente. La verdad que no necesito más nada. Me parece que es una película que, como dijo Ernie, le habla a los pibes y les dice, ¿sabes qué? Podemos hacer una película que sea PG-13, pero al mismo tiempo podemos meter experiencias duras en la película. Y no te vamos a decir que queremos hacer una película de Hitchcock, ni queremos hacer una película a lo Scorsese, como hace Marvel, por ejemplo, que saca una película y dice, no, mira, nosotros nos basamos mucho en Scorsese. No, esta película se basa más que en el arte pop cinematográfica de los 80-90 y es sincera en lo que quiere hacer. La verdad que no le puedo pedir más a una película que sinceridad.
¿En qué le ves el dramatismo o la experiencia dura a esa película?
Para mí tiene la experiencia del villano de la película, que para mí está 10 veces mejor que mucho otro villano de la película de Marvel.
No.
El villano de la película
creo que tiene... eso hay que hablarlo en spoilers, sí, igual, sí, ¿eh? Sí. porque a mí me interesa entrar ahí, pero es un terreno que
bueno, sí,
para
te mí, razón, te razón.
Adelanta cosas la trama.
Sí, adelanta cosas, es verdad, vamos a adelantar todo.
Creo que con Ernie nos vamos a tomar un café y dejamos este mano a mano hermoso que se está armando.
No, igual yo me voy a bardear también, ¿eh?
Yo lo que digo, el cine no es Coca-Cola, no es una fórmula perfecta que salís y pum, listo, película perfecta. No, no es así. Y te das cuenta en cada corte de cámara que hay, te das cuenta que no tienen la fórmula. Quieren tener la fórmula y no la tienen.
Pero Emi, escúchame, precisamente es eso lo que creo que está bueno en Shazam, que es una película que más allá de que quizás no sea perfecta, en su imperfección está lo copado, me parece. Como que la película nunca, me parece a mí, y a diferencia de Deadpool... no quiere ser canchera por fórmula.
No.
Para mí hay un interés real. Para mí hay un interés real en hacer una comedia copada. Y para mí está sostenida esa comedia copada. Más allá de que musicalicen tal escena con tal canción, que eso lo podemos hablar y bla, bla, bla. Hay formas. Pero me parece que es lo que dice Gaby. Voy a tomar una palabra que él dijo, que es sincera y es honesta. Me parece que no quiere ser más que lo que es. Y está muy bien que así sea y que se den cuenta que es por ahí. No es caprichosa. No tiene egos de directores de atrás que después cagan la película, como que le ha pasado a DC para mí. El personaje tiene una idiosincrasia que parece que el director respeta y está bueno eso. Yo, por ejemplo, no leí nunca Shazam. No conocía nada casi de Shazam. Solamente las referencias del personaje apareciendo en algún que otro lado. Algún no sé si Injustice aparecía. Bueno, no me acuerdo, pero me pareció que estaba bueno. Que yo me reí mucho. Y quizás, no creo que el tráiler lo vi una vez sola. Vi un solo tráiler. Tampoco estaba muy empapado. Y a mí me encantó. No sé, después por ahí sí hay cosas que claramente no es perfecta y creo que esa es un poco la magia también, pero no sé.
A mí me parece que sincera no es. Puede tener buen corazón, pero no te alcanza para hacer una buena película con buen corazón. Sincera no es por una cuestión de que vos motorizás a un protagonista a que haga algo, el objetivo del protagonista es algo, y cuando pasa, no pasa nada. Y eso no me parece sincero, me parece todo un artilugio mentiroso. Y...
¿Pero cómo no pasa nada? ¡La puta madre! Perdón.
Pasa que tenemos que hablar con spoilers.
Sí, bueno, va. Pero escúchenme, primero les quiero hacer escuchar un audio. Les cuento por qué.
Dale, porque a
lo mejor nos da un poco de fuerza para afrontar este mal trago que vamos a tener en el episodio. El siguiente es un audio que me envía mi amigo y también conocido de ustedes, el señor Juancho Urquiza, de aquí
de
Río Cuarto. No lo conocen los oyentes, pero lo van a encontrar en Twitter seguramente después de esto. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que él le realizó a un ciudadano común, Miguel Poncio, de 63 años, que nos cuenta lo siguiente.
Bueno, Miguel, hace unos días me habías comentado que habías visto la serie de Shazam cuando eras chico. ¿Qué recordás de aquel entonces y cómo era la serie?
Mira, yo hace muchos años, ¿no? Vos calculás que yo tenía 8 años. Hoy tengo un poquito más de 60, justo hoy. Y no es mucho el recuerdo que tengo, no tengo patente. Sí me acuerdo el patente, la acción de Shazam y de convertirse en un superhéroe. Siendo una persona normal, tengo idea que era un chico, tal cual es ahora la serie de ese personaje. Incluso un personaje... Un superhéroe torpe, un superhéroe con poca experiencia como superhéroe. De pronto se sintió superhéroe y cometía errores como a cualquiera que esté en una actividad nueva. Pero eran realmente capítulos apasionantes. Yo me acuerdo haberlo visto en una parroquia. Todo con serie, era como una serie capitulada, así, varios domingos seguidos durante mucho tiempo.
Miguel, ya a raíz de esto, bueno, vos me estabas comentando de que empezaste a ver a Shazam de vuelta, te empezaste a escuchar el tema. ¿Hacía cuánto tiempo que no lo escuchabas particularmente?
No, muchísimo tiempo. Yo creo que de aquella época yo no lo volví a escuchar más. A mí me sonó siempre ese grito, esa... que ese personaje pegaba y se convertía, siempre lo tengo en el recuerdo. Y ahora veo que ha salido un personaje de superhéroe nuevo y que, por lo que me han comentado, yo no he visto todavía la película, es el mismo de aquella época, de hace 55 años atrás. 55, Juan, te estoy diciendo.
¿Y cómo era, cómo se sentían identificados ustedes con el superhéroe?
O sea, era un héroe todopoderoso. Tenía poderes de volar, tenía una super fuerza, así tipo Superman, lo que fue Superman en los cómics, ¿viste? Una cosa así.
Bueno, Miguel, muchas gracias por compartir el testimonio y bueno, esperemos que disfrutes la peli igual que la disfrutamos nosotros este fin de semana.
¡Shazam!
Y te clavó. Y te clavó un Shazam.
Tiene que ser el opening de la secuela.
Imagínate si la peli hubiese sido algo parecido a la serie que cuenta el señor, ¿no?
Ahí empiezo. Oh, bueno.
Chicos, nos vamos a la parte con spoiler. Y ay, en verdad, cuando escuchen este, la mayoría siempre es todo derecho. Cuando pasamos con spoiler, acá va a haber un descanso de 10 minutos y volvemos. Así que ahora pasamos a la parte con spoiler.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Y bueno, listo. Pasaron esos 10 minutos, creo. Oh. Así que ahora sí podemos volver.
Dejaba a un espacio de audio de 10 minutos.
Lo tengo oído haciéndome masajes.
Oh. Sí, lo tuve que tranquilizar acá.
No lo podemos ver.
Qué fuerte.
Lo que pasa en Hypeados que en Hypeados no importa.
Pará, yo quiero hablar de eso que dice Gaby, que ahora creo que sí lo podemos hablar en la parte con spoilers. A mí el arranque me encantó. No sabía por dónde iba a ir.
Sí,
pero
estamos de acuerdo.
Yo no sé si se dieron cuenta que en un momento el padre le dice: sos un maricón de mierda.
Sí.
Al hijo. A mí eso me parece bastante fuerte para una película ATP. Y sobre todo no lo veía en una película tan mainstream, algo así, en los primeros 5 minutos. A mí eso me parece que es una declaración de principios. No sé. Y dije, bueno, por ahí es para picantearla. Pero creo que la película toca ciertos tópicos complejos después. Toca el tema de la madre. Una madre que lo abandona. Toca cuestiones difíciles. A mí me parece que eso está piola. Y cómo está mostrado me parece que está bien. Y ya digo, me parece que no tiene miedo en decir malas palabras y lo tiene que usar, no tiene miedo en... Me parece que está bueno eso, que...
Sí.
Que respire el aire, que... No sé, me parece.
Creo que a lo de la madre vamos a llegar. Lo de... En cuanto al villano, digamos, al principio...
Aparte le voy a dar una motivación al villano fuerte.
Sí, pará, ahí también. Yo te voy a dar la derecha. Porque cuando sucede la situación con el padre, yo pensé que no iba a haber ese accidente que iba a haber.
Claro.
O sea, yo... Hasta ahí pensé que iba a ser súper cuidada la película, iba a pegar ese trompo, lo iban a cagar a pedo o a palos al pibe. Y que bueno, que después de alguna manera se iba a vengar o que iba a volver a entrar en ese lugar, todo lo que quiera. Lo que me sorprendió la escena y además la fuerza de la escena. Porque eso es verdad. O sea, el tema con el villano, a mí pasa por otro lado, que tiene que ver con cierta cosa de profundidad. Que está bien, es un personaje que no necesariamente... Necesito una profundidad de cómo se lo planteó en la historia. Pero que aún así me pareció medio insulso el villano.
Tuvimos un villano que se llamó Barón Mordo. ¿Alguien se acuerda de eso en Civil War, por Dios? Tuvo 2 escenas nada más. Dos escenas el Barón Mordo.
A mí me parece que la primer media hora de la película es buenísima. Yo dije, bueno, si mantiene esto, tenemos tal vez la mejor película de DC hasta el momento. Para mí no pasó. La primera media hora es muy buena. Encima me comí el viaje de que él era Shazam, porque en una película de narración clásica arranca con el protagonista agarrando el poder. Y termina chocando el auto, parece que se muere. Al final el viejo queda paralítico. Me parece que estuvo buenísimo cómo se convirtió el villano antes que el héroe. Eso me pareció una buena decisión de
sí,
la película.
Y después otra cosa para darle a favor a la película... Que eso sí, también es verdad. Que justo estaba diciendo Ernie de que la película, en cierto sentido, no le jode mostrar las cosas que quiere mostrar, ni en ciertos aspectos no se cuida. Por ejemplo, en toda esa escena nocturna, yo dije, terrible golpe, y no se anima a mostrar sangre, qué sé yo. Pero después lo hace, por ejemplo, cuando le tiran el batibum, el batarán,
claro, pero
y
yo...
le pega y lo ve sangrar. Esas cosas ¿Pero qué reconozco culpa tenemos? Reconozco que en planos generales marcan un tic a favor.
Sí, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de que ellos quieran hacer una película ATP? Yo no tengo la culpa. Claro, viejo. ¿Qué culpa tengo
pero
yo?
Me parece que no va por ahí, ¿eh? Me parece que lo que yo digo, y no es solamente por si lo filma en primer plano, en angular, si lo hace un cenital. No, a lo que voy es que me parece que no tiene... toma el espíritu de esas películas a las que no les importaba respetar ciertos criterios establecidos por el mainstream en una película de superhéroes. Acá les preocupa contar esa historia, como ellos las quieren contar. Me parece que la declaración de principio del villano entrando, tirando al hermano por la ventana, hace que el villano se corra el molde de lo que viene sucediendo en las películas de superhéroes, a mi entender. Me parece que la de la profundidad... Lo podemos debatir también, pero también hay que ver cuán profundo podés revestir a un villano en una película para chicos. Porque es una película para de entre, no sé, 10 y 18, 16, no sé, 18 ya es mucho. Pero me parece que, no sé, siento que se le pide un montón y me parece que la película es bastante simple en eso que quiere contar. Y lo cuenta bien. No, yo no siento que haya como una manipulación para... No sé, pero me parece que al contrario que está bueno.
¿No te parece tirado de los pelos todos los giros narrativos que hay? Todos.
¿Pero cuáles, ponele?
Todos, arrancando con el de la madre, que la madre lo pierde y en el momento decís, raro. Pero después decís, bueno, si la madre no lo quiere recuperar, está bien que lo suelte, digamos. Pero después que ella le cuente cuando la encuentra... Que lo vio con los policías y lo vio mejor. ¿Quién mierda en este mundo te ve con un policía y dice, ah, bueno, va a estar tranquilo? No lo creo. O sea, está todo bien, está ahí, todo bien con la policía.
A mí me parece que hubiera estado bueno que realmente la madre lo largara o que le haya... Que al contrario, como que decidí llevarte a ese día en la feria como para...
A propósito.
Claro, como para darte un último...
Pero, a ver, hay un cambio ahí, Ustedes si vieron la escena... La escena es diferente la del comienzo a la del final. Es distinta.
Sí, pero yo creo que eso también aporta.
Sí,
pero yo lo entendía eso desde el recuerdo de Billy.
Sí, pero totalmente viene por ese lado, digamos. Analicémoslo por ese lado.
Pero es la idealización materna, muchachos. Me extraña. Es una idealización de un tipo que no tiene a su mamá.
Claro, sí. Y, no pero sé, cuando, me parece pero que... cuando la madre le dice todo esto, él dice: ah, bueno, mal. Che, bueno, me voy con mi familia. ¿Qué?
No,
toda la película la estuviste buscando, maestro. Tuviste toda tu vida buscando a su mamá.
Entiendo que es brusco.
Pero si la madre le clava el visto de una manera furiosa al pibe,
ni una lágrima se te va a caer.
No, bueno, pero mira, le estamos pidiendo.
Y no, claro, yo creo que se le pide como una reacción muy de academia. Me parece que, no sé, las reacciones son reacciones y no hay humanidad para reaccionar frente a lo que dice una madre que te abandonó. No sé, me parece que el pibe aparte es bastante... Ya vino construyéndose un pibe bastante... No es sensible, no es un pibe que demuestre lo que le pasa. No sé, a mí no me chocó. No creo que haya algo ahí que me haga ruido. Me parece incluso que está bien que se hayan animado a mostrar a una madre que lo abandonó y no
lo
se arrepiente
abandonó
de eso.
Siendo víctima de violencia. Está bien, fue como muy tiseado eso. O sea, no fue dicho en particular, no amplió en ello. O sea, a nosotros nos gustaría ver a Shazam volviendo a la casa y cagándolo trompadas al abusador de la pareja de la madre actual, pero probablemente para esta película no era el momento de contarlo. Me parece que no tenía el valor, digamos. Sí, para marcar lo que pasa. Me parece que ahí está dejando en claro también cuál es el lugar de la madre. Define con dos o tres acciones a un personaje que antes no estaba definido y que me parece que le aporta a la línea.
Claro, ser económico en la definición de un personaje no es ser profundo, me parece. Es eso, es como tener herramientas para contarlo.
Que te haga ruido es otra cosa. Contarlo. Yo entiendo que le hizo ruido a alguien. A ver, por ahí, recién dijiste algo de género en la parte sin spoiler. Me gustaría que amplíes un poco en eso, pero puede que te haga ruido.
Sí, a mí en realidad también lo que me pasa es, supongamos que la madre le dice, ay, hijo, volviste, no sé qué. Entonces el otro se olvida de la familia, porque ya fue, la familia adoptiva. ¿Me entendés? Es como que reacciona a partir de una respuesta de la madre. No les hace ruido, eso a mí me parece una cosa que insostenible.
Pero la respuesta de la madre no son palabras nada más, es algo que se está demostrando, no me interesás, pibe, andate. Entonces, ante eso, O sea, no me arrepiento de lo que hice. Le das su justificación, le dice que a los 17 años y bla, bla, bla. Que claramente también es otra, hay otro contexto ahí atrás, oscuro, me parece, diciendo cuántos años tenía, si uno hace cuentas y bla, bla, bla. Pero me parece que el pibe, ¿qué va a hacer? La madre está diciendo, mirá, sí, te dejé a propósito.
Claro, pero entonces Shazam, o sea, Billy, responde siempre ante cuestiones ajenas a él. Cosas que le pasan a él, a partir de ahí responde.
¿Pero cómo ajenas a él?
Claro, porque la madre le hace decidir, el amigo le hace decidir, no, el villano le hace decidir, él, por él mismo no decide nada.
Pero que él se vaya es una decisión de él, no es una decisión de la madre. Él reacciona ante lo que le dice la madre.
Sí.
Ahí hay una decisión.
Sí, claro, pero porque no te queda otra. Si te está clavando el visto como si tenés que salir, bueno, ya fue, vuelvo con la familia, ¿qué voy a hacer? ¿Me entendés?
Bueno, pero a eso
no es una decisión. Que es no es una decisión.
Estamos hablando de un documental, pregunto yo. ¿Estamos hablando de un documental o de una película ficcional? Porque yo la verdad que no me puedo poner a criticar esas decisiones, más allá de que sí, a uno le gustaría que más o menos hagan tal o cual cosa, pero me parece que la película ya está. La hizo David Sandberg.
Yo digo que está tirada de los pelos. Está tirada de los pelos. No digo que sea que esté mal o que sea lo peor. Está tirada de los pelos. Me parece que es forzado. Los cambios del personaje son forzados.
Muchas películas tiradas de los pelos.
No sé si quieren que nos pasemos al tema de.
Profundicemos en el villano. En este villano que.
Bueno, yo mi queja con el villano es que la historia me parece que está buena. La presentación, repito, del villano me parece muy buena. Ahora. Dos cosas que no. Que a mí no. Sinceramente me parece que están un poco de más. Una es lo de los siete pecados como los villanos. Que me parece que, salvo la envidia, no justifica otra cosa. Porque, o sea, no marcan para nada.
Quisieron como meter algo.
Y sí
ahí.
Lo siento como muy. Un villano muy insulso. O sea, no me terminó generando idea de peligro. Eso sí, y que es algo que le hemos. O sea, digo, no me refiero a esto. Lo hemos criticado en. Guardianes de la Galaxia 2, lo hemos criticado en un montón de películas de Marvel.
Sí.
Así que, o sea, de ese aspecto sí. Es algo que siempre solemos ver. No es un villano que me generó como una idea de peligro. Al contrario, iba a todos lados diciéndole, dámelo. Me hace acordar a los Simpson cuando el chabón está quiere dejar de que. Quiere presionar a Bob Patiño para que lo deje de matar a Bart y le dice, por favor, como amigo. Y siento que es un poco eso, Lillano.
Sí, sí, es un pobre tipo, al fin y al cabo. A mí en eso me parece que yo no estoy tan de acuerdo. No, me parece que eso está bien, porque el loco es un pobre tipo que vivió siempre bajo
está
la
bien,
sombra.
Pero tiene ciertos poderes que supuestamente...
bueno, pero es tan inexperto como Shazam.
Es lo único
tiempo,
que le critico.
Pensémoslo de esa manera.
Es lo mismo que me había generado Ultron en Avengers 2. O sea, no te genera nada.
No, yo no estoy tan de acuerdo.
Salí ahí. No, pará. Vengo a bardear. A mí me gustó mucho el villano. Banco mucho a Mark Strong, siempre. Y si es villano, más. Primero. Segundo. Me parece que está bueno. Y la escena que me encantó, que yo dije, esto está buenísimo, es cuando entra a la junta con el padre. A mí me parece que es buenísima. Me hizo dar mucho al Duende Verde también.
Sí.
Tiene como eso, sí. Tiene como que es claro el villano, es decidido, hace lo que se le canta a la chota y lo hace, ¿entendés? No dice lo voy a hacer y no lo hace, lo dice y lo hace.
Pero medio que.
No estoy tan de acuerdo.
Yo lo que siento es que con Shazam no lo hace.
No estoy
con
de acuerdo.
Con los padres, la escena de los padres, de la presentación, cuando me lo presentaron ahí al chabón, dije. Va a ser un re villano.
Pero el boludo casi le hace que le acoman a la nena, le secuestra a la familia. A mí me parece que para lo que es la escala de la película está bien. O sea, el mal es más para Shazam que para la gente globalmente. O sea, no saben ni que existe ese chabón. Pero para Shazam es un buen antagonista. Y me parece que es más creíble que muchos otros villanos. Venimos de Steppenwolf, dejémonos de joder. O sea, este tipo tiene motivaciones.
No la tiene Mark Strong la culpa del villano. La tienen los realizadores que en un momento mata sin piedad a todos los del negocio del padre, de la empresa del padre, al padre mismo, que también párrafo aparte, aclaración, no puede ser que el padre sea el mismo actor que el accidente y el tipo haya envejecido tanto y sea...
¡Boludo!
Sí. No, pero no es creíble. O sea,
no
son detalles. Pasaron 40 años. No podés tener la misma cara, la misma barba cortada.
No, 40 no. Pasaron 25 o 30, como mucho, ¿eh?
25, 30, no sé. Pero del 74... No, del 74 al 2019 hay unos cuantos más.
Y Shazam no puede tener el pelo tan negro y Pedro de grande no puede ser como ya lo sé. Pero es, digo, es una película.
No, bueno.
Me parece a mí
es una película, eso... pero ese era el párrafo, aclaración, aparte que para mí el casting está mal hecho. Quieras o no, está mal hecho. ¿Tendrían que haber puesto un viejo paralítico? Era un viejo paralítico, no era el mismo joven. Pero más allá de eso, un viejo paralítico.
Maldita lisiada.
Horrible, horrible sonó.
Sí. Más allá de eso, digo que los mata sin piedad, pero después cuando agarra a los nenes, no les hace ni un rasguño, nada a los nenes. Y es
pero
como,
porque quiere que Yasan active.
Pero es medio, no sé, me pareció...
Pero es el juego del gato y el ratón de los superhéroes. ¿Eso lo cedes o no lo cedes?
Pero ¿por qué no los mata a los amigos? ¿Por qué hubiera estado buenísimo que lo mata el gordito, el chino? Hubiera estado buenísimo.
Pero ahí es una peli para chicos. O sea, ahí es cuando vos decís, es ATP.
Claro, es una peli para chicos, pero tira de un edificio el hermano. O sea, es una peli para chicos, pero se toma ciertas licencias.
Sí, pero bueno, pero vos no podés matar a la familia de Yasam en la primera película.
Bueno, ¿por qué no?
Y pero es que si no...
¡Es una película!
No, pará. Ya me puse el modo Fantino, que era lo que faltaba. O sea, hicimos Intratable mezclado con Fantino, con Animales Sueltos.
Con Animales Sueltos.
No, pará. Con el tema familia. Esto es como ir saltando de un tema a todo. Lo de tema familia sí lo voy a defender y que no los maten. Porque una de las cosas que sí me gustó de la película y que me sorprendió es ver a la familia Marvel ya en la primera. Eso a mí me re gustó.
Yo no sabía que tenía una familia de superhéroes y me encantó.
Bueno, a mí me encantó encontrarme la familia. Y ahí fue cuando dije, bueno, es Golden Age esto. Esto es Silver Age, o sea, está pensado para un nene que...
Pero actualizaron, hicieron un mejor Superman que el Superman. digamos todo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es un personaje de los años... Sí. Es un personaje de los años 40 y está mejor entendido hoy que otros personajes
sí,
que
hicieron
sí,
en el
cine. Totalmente.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo con que la familia también está bien... Está buenísimo. Está buenísimo cómo se termina conformando. Me parece que está muy bueno.
Todos la rompen, ¿eh?
Todos, no, sí.
Está muy
sí.
bien.
Sí,
está
estamos,
bien.
De acuerdo,
sí,
estamos de acuerdo.
Para mí todos.
Sí. Están muy bien y... De hecho,
el padre y la madre me encantaron,
sí,
ponele.
Pará, iba a decir algo que vos que decías que te acordaba la peli de los 80 y qué sé yo, las pelis de tipo pandillas de chicos. A mí me pasó algo parecido, pero ni siquiera con los 80. Cuando yo vi eso, me recordó a ver Scooby-Doo.
Sí,
o sea,
un poco, sí.
Era como una pandilla mucho más de los años de esa época. O sea, de la época de Super Amigo.
Como atrapar al villano.
Claro, a mí lo que me gustó sí es eso. O sea, que es como que vos me dijera, si Zack Snyder se centró en su propia película, Watchmen, ponele, para hacer Justice League o Batman y Superman, digo, acá lo que me parece que está bueno es que me da la sensación que el director... Se fue Sandberg, ¿no? El director. Sí. Sandberg sí. Se fue a los superamigos. Se fue a los gemelos fantásticos. Se fue a esa época.
Es que me parece que se fue al núcleo vale, de lo que hizo Sam.
Y eso se lo aplaudo. Porque yo siento que es una combinación entre los gemelos fantásticos, los superamigos y Scooby-Doo.
Claro, por eso. Pero entonces vos cambiás la película en relación a lo que querés hacer en un futuro, lo que querés hacer. O sea, no puede ser que los haya atrapado a todos y no les haya hecho absolutamente nada. Para mí cambia las reglas que impone en la película a medida que le convenga. Por ejemplo, los monstruos estos, los de los siete pecados capitales, eran como transparentes, no le podía pegar Shazam. Pero después los cagan a piñas, literalmente, les pegan piñas. Y es como, bueno, ¿se puede o no se puede entonces? Como, esas cosas son fundamentales.
Estás hablando de una película de ciencia ficción que
bueno,
sus reglas
sí,
son
que
muy
no tiene...
particulares, es como... Pero yo siento, si ven una película, no sé, ven Explorers de Joe Dante en los 80, se cortan la garganta. Quiero decir, los verosímiles son muy de la película. Y a veces los verosímiles no tienen que ver con el mundo real y tangible igual. A eso voy, como que uno cede un montón de cosas. Esto creo que lo hablamos en varios episodios. Uno al género le cede cuestiones. Al género de acción vos le cedes cosas. Al drama le cedes cosas. A la comedia también. Al terror también.
Sí, totalmente. Pero no le podés ceder que en un momento desaparezca y en otro momento no, Ernie. Es como algo súper básico. El poder de los villanos que pueden ser transparentes. Entonces no le podés pegar. Entonces, ¿cómo lo matá? Te haces toda la cabeza. ¿Cómo va a ser para matarlo? Para no sé qué. Y al final los cagan a piña. O sea, no.
Pero creo que el cómic los cómics van un poco por esa especie también de fantasía que se redescubre todo el tiempo. Me parece, no sé.
No, me parece, a mí me parece la camiseta.
Yo valoro a una película por otras cuestiones no sé si por las cosas chiquitas. A mí esas cosas no me simbolizan una experiencia, quiero decir. A mí me parece que a veces es incluso eso. Es más la experiencia que cuán verosímil es la película o cuán, no sé, cuánto respeta ciertas cuestiones de la de la física, no sé, qué sé yo. Digo, me parece que la experiencia a veces priva más, pesa más que eso. Hay algo que me gusta mucho también y que quiero decir, que se sacaron de encima, me parece que en el buen sentido, a los caprichos de los directores. Y eso lo digo en serio. Me parece que está bien que un director se ponga al servicio de un cuento a contar o alguna historia a narrar y que no quiera, que es lo que le pasó a Snyder, lamentablemente. Es lo que le pasó a Snyder. Se quiso poner por encima de algo, y le salió mal. Le salió mal. Mirá que rescato muchas de las películas, tres de las películas de Snyder que me gustan mucho. Pero digo, me parece que está bueno. Y con Aquaman empezaron un camino distinto.
Sí, yo creo que con Wonder Woman ya,
Con Wonder Woman se había insinuado, claro.
Con Wonder Woman porque digamos que la Liga ya venía siendo un proyecto que ya estaba arrancado o venía siguiente.
El tema con Wonder Woman es que mete a Batman y me parece que no va a estar más ese Batman. Entonces va a ser complicado como adaptar un universo. Por eso están haciendo como películas individuales. Es
que no están
sí,
pero no me parece que esté mal eso. Hay más con personajes así.
No, está bueno que lo hagan.
Vos me decís, mirá, de a partir de ahora, DC, como le fue mal con eso, va a empezar a armar una industria a partir de darle bola a los personajes secundarios y te va a hacer una película como Shazam, digamos... Con las diferencias, con, te repito, con las cosas bien a favor, yo sigo comprando. Claro. O sea, como hicieron de Shazam,
que
me encantaría hacer alguna...
Me parece más interesante la idea de construir buenas películas y cosas que construir un universo. Porque también vimos que construir un universo, hay dos películas que valen y 10 que no. Entonces digo, me parece que está bien que quieran hacer de una en una. Y es lo que deberían haber hecho siempre. Y ya está. Y después, si querés construirlo, lo construís, pero... Si no, es como ir a lo macro y después pensar en lo micro. Y es al revés.
No es una buena película. Claro, o sea, está bueno que hagan esto, pero si fuese una buena película hubiese estado mucho mejor. Si, bueno, Aquaman estuvo mucho mejor.
Pero ahí está el problema. Para mí es una muy buena película. Entonces ahí no vamos a llevar nunca el acuerdo, digo, sí.
Claro.
Sí, ¿no? Lo único comparable entre Aquaman y esta película es que son dos superhéroes, porque para mí son dos películas totalmente diferentes, laburadas con totalmente estéticamente con la historia que intenta contar, cómo la cuenta
y no es lo mismo que va a ser Joker tampoco, uh-huh. Entonces quiero decir, me parece que no están dando bola a eso ahora y me parece que es el camino que deberían haber seguido hace rato, para mí. Y siento que esta seguidilla que están teniendo con Aquaman y Shazam, a mí personalmente, son dos películas que me encantaron. Dos. Y creo que no sé si Shazam me gustó más que Aquaman. Y la voy a tirar ahí. Y que se pudra todo.
No. Creo que si vos me decís entre Shazam y Aquaman, se me hizo más llevadera que Shazam. En cuanto a un montón de aspectos,
no, yo lo digo, llevadera es una cosa, que sea buena me parece que es otra.
Yo lo digo como película que me gustó a mí y digo como buena película. Me parece que Shazam es una buena película y Aquaman es una buena película.
Podemos estar de acuerdo en dos cositas para que le traiga un aliciente esto. El chiste de El Viejo y el Palo a mí me pareció espectacular. Cuando Billy sale del tren y le dice, el mago le dice toca el palo y él le dice gross.
Sí.
Ese estuvo muy bueno.
Sí, muy bueno
el chiste. Sí. Y el mejor personaje de la película, por fuera de todo lo que significa Shazam y todo eso, para mí.
La nena.
También la nena la rompe. La rompe Darla. La nena tiene unas líneas espectaculares y aparte tiene como su definición. Pero lo que hace Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman para mí es fantástico.
Sí,
la rompe.
La escena en la que está, no sé si se la roba, pero ese chabón tiene un don realmente para la comedia.
Sí, tiene un don para la comedia el chabón.
Sí.
Ese chabón yo lo vi en entrevistas por IT y el loco se comía las entrevistas. O sea, opacaba a todos los compañeros de elenco porque él es súper, súper gracioso naturalmente. Uh-huh. Y cuando vi que estaba en el elenco, ahí dije, bueno, esto va a ser una bomba de humor. Y, y está muy bien, y es lo mejor que tiene.
Sí, pero sus escenas son muy buenas.
Y es lo mejor que tiene la película, es el chabón este con la niña, y las escenas de humor, y las escenas de los tapes, o sea, de las filmaciones con celulares, mientras aprendía a manejar... los superpoderes, eso me parecía espectacular. Es algo que nunca se ve como... O sea, nunca se ridiculiza al superhéroe. Siempre es como super capo. En este caso está buenísimo. Y también está buenísimo que esto de que el loco le diga señora a una piba que tendría su edad, en definitiva.
Ah, la escena del robo, decís vos.
Claro, la escena del robo le dice señora. Y después cuando ve a una chica también... Dice, tendríamos la misma, tenemos casi la misma edad, no sé qué, como que se la quiere encarar, pero no sabe ni cómo. No, eso está buenísimo, me hizo reír. Lo de la cerveza también, que no les guste la cerveza.
No, eso sí.
El
eso
chiste
obvio.
Que caen en el puticlub y bla bla bla.
Sí, ese es buenísimo.
Ahora, en lo que no vamos a estar de acuerdo, es en esta cambio de personalidad tan brusco entre Billy y Shazam. Porque es un chico emo, depresivo y antipático, y se convierte en un standupero. Y hay mucha diferencia, y se nota mucho que son personas completamente diferentes. Es muy difícil el trabajo que tuvo que llevar el protagonista Zachary Levi, interpretar a Shazam y intentar ser gracioso, pero hay tanta diferencia que me parece que eso también le juega en contra a la película en algún aspecto.
Hay como... cierta inconsistencia entre los dos. Yo no coincido que sea un pibe emo. Billy Batson, de hecho...
No, emo digo tipo depresivo.
Me refiero a que el personaje...
Al personaje.
Su personaje está definido, ponele. Con la escena de él ingresando al local para después meterse en el auto de los policías. Esa escena está muy bien. A ver, y creo que es más cercana a Shazam que lo que viene después. Esto de la depresión que tuvo... Es lógica, yo no entiendo cómo funciona el tema del superhéroe, pero si yo me convierto en un superhéroe de un día para el otro y tengo los poderes que tengo, me voy a sentir confianzudo, capaz que me convierto en otra persona que no soy cuando no estoy en modo Shazam, digamos, ¿entendés?
Super Gabi.
Claro, no voy a ser, o tal vez sí, pero me parece que se explica el cambio. De alguna manera.
¿El cambio de un chico callado a un stand-upero?
Es que no es callado. No es callado, ¿eh?
Nah, es cancherea.
No, es canchero, loco.
Sí, es callado.
Es canchero. A mí me en la casa es callado porque entra en una casa con gente que no conoce de un día para el otro. ¿Qué me pasa? Por eso me parece...
A mí me parece que están exageradas las dos visiones.
Ahí sí estoy a favor de la película. Y creo que me gustó mucho el pensar eso de un chico que es fan de los superhéroes, porque uno es fan de... O sea, yo me pongo en el lugar de un chico, y capaz de una manera un poco más exagerada, pero más vistosa, digamos, es un poco eso. O sea, esta película creo que le habla más allá, no necesariamente a los chicos que tienen que tener una pierna chueca, ¿me entendés? Pero sí habla le va a hablar a los chicos que quieren ser superhéroes porque sienten que les falta algo. Y ese personaje... del amigo, ¿cómo es que se llama? Perdón, ya de Frank.
Freddy.
Es un personaje que vive a través de los ojos de otro superhéroe. Y es un wannabe. Y esa relación me parece que está bien. Porque de hecho, o sea, lo que está bueno en la película es que los dos puntos de vista están bien. O sea, cuando vos estás en el debate de ellos dos, o sea, hay un complemento de ellos hasta cuando se pelean. Porque uno es vivir tanto a través del superhéroe.
Sí.
Y el otro es como sentirse sofocado, pero al mismo tiempo como agrandarse.
Para mí es el mejor personaje de toda la película, el Freddy.
No, pero a lo que voy más allá de eso, es que me parece que está muy bueno la cuestión. Y ahí entra perfecto estos tres personajes, que son los otros hermanos que quedan, como terminar de cierre de ensamblaje a todo.
Sí,
entonces, desde ese aspecto, me parece que yo compré mucho el tema de la familia. Y después, que sea la familia Shazam, yo la compré. Yo ahí compré. Compré y me gustó. O sea, no es que compré y nada más. No, me gustó eso. Repito, mi tema principal fue el villano y la duración.
Que no pueda caminar igual me parece como algo súper superficial. Es como el discapacitado. El discapacitado tal discapacitado. El chino, el gordo, la negra y el huérfano.
Pero a mí me parece, parece que la representación... Sí, pero la representación no es por el estereotipo nada más. La representación ahí está...
Un punto, sí, el chino es el que sabe de tecnología y hackea todo y descubre la madre.
¿Pero no pensás que igualmente habla de algo? O sea, ¿quiénes son los que son huérfanos?
Claro.
¿Cómo quiénes son los que son huérfanos?
Y digo, como que...
No, está bien porque es corrección política en una película que se tiene que hacer porque si no, los matan. Si fuesen todos rubios de ojos claros como en otra época, los matan.
Te hubieran dicho, y ahí hubiéramos dicho, esto no existe, es mentira, por eso digo.
Pero ¿por qué tiene que caminar medio chueco? No sé, me parece medio...
Esto viene del cómic igual, la familia no lo inventó la película, pero inventó el cómic.
No sé.
Pero lo que no sé es que sea chueco esto que decís vos porque justifica esa visión de querer vivir a partir... O sea, es esta cosa de que él es un pobre pibe que además de que le hacen bullying, o sea, no tiene tiene un problema de movilidad física, que él ve a los superpoderes o a los superhéroes como un punto de realización.
Estamos totalmente
Entonces,
de acuerdo.
Entonces, él busca realizarse a partir de Billy Batson. Y eso está bueno.
Y además
o sea,
él vuela.
Por lo menos complementa...
Es el personaje que vuela de la familia.
Todos vuelan.
No, el que le toca volar es él. Cada uno tiene un superpoder de Shazam.
No, pero todos vuelan.
Uno tiene uno tiene velocidad, el otro vuela, el otro es tiene verdad, superfuerza, verdad, verdad, el otro tiene electricidad.
Sí, es verdad.
Ah, no la vieron atentos al final, me parece.
Shazam vuela también.
No, bueno, pero
Shazam hace todo.
Shazam hace todo y los otros es como que son una parte de él. Uno, claro, uno tiene el poder de Hércules, el otro la velocidad de Mercurio.
Me lo confundí porque una de las chicas corre rápido y dice y parece como que está volando, pero en realidad corre rápido y ya, después vuelve.
Pero todos sabemos que es una buena hermana. A ver, seamos sinceros, en ciertos aspectos creo que es mucho mejor una Liga de la Justicia de Shazam.
Sí, sería buenísimo.
Por eso te digo, es como los gemelos fantásticos, pero me lleva a los gemelos fantásticos.
Pero eso
y me
sería
encanta,
espectacular.
Me encanta que me lleve a los gemelos fantásticos de esa época, que eran los dos. Pero me lleva a eso y me gusta.
Me gustaría,
o sea, eso está buenísimo.
Me gustaría que este mismo Freddy se convierta en un supervillano, ponele. Me encantaría.
No, bueno, como pero
lo va a pasar. Fumando,
bueno, hermano, es lo que me gustaría
¿qué te
a mí.
Está fumando.
Es lo que me gustaría a mí. ¿Por qué no? Why not? Se convierte en un supervillano y después ¡fua! Vuela todo, la verdad.
No.
Estaría buenísimo.
No, bueno, sí. En fin, vamos a hacer un cambio ahí y un salto, creo que quiero hablar de un par de cositas. Otra crítica que me parece que es, viene a partir de que la música me pareció muy buena, pero el tema de siempre. Le pusieron más fuerte la canción de Queen que el leitmotiv que se le buscaba poner a Shazam, que me parece que está muy buena. La música me gustó
la
mucho.
Música está zarpada.
La música
sí, sí, sí.
Está zarpada, pero la sentí volumen. Bajo, O sea, le dieron más bola de vuelta a la canción de Queen que a lo que realmente tenía la música, que era excelente. Tiene un tema heroico,
sí,
o sea,
ser,
tiene una cosa
ser.
Heroica que es muy buena.
Sí.
Igual pasa algo raro también en esta peli.
¡Otra vez! ¡Arrancó!
Perdón. Pero no, pero... Ey, ¿no se dieron cuenta que las transiciones de... O sea, ponían la música fuerte, había transición de escena, pasaba una escena en otra locación, y se escuchaba la música cada vez más bajito y desaparecía.
Sí, sí, es
como
verdad.
Como que no existía en ningún
es
lado
verdad.
La música,
eso
era
fue,
nada más para conectar.
Eso me molestó bastante.
Y era,
sonó con
era
sí.
raro,
y ahí
era raro, no sé.
Sí. Después, en cuanto a montaje, que son esas cosas que ya hablamos siempre a los finales de los episodios, creo que una sola cosa me hizo ruido, que fue cuando después de que lo ahogan al pibe, él sale del agua convertido en Shazam, y de repente...
Y no se electrocutó.
No se electrocutó.
Ah, según la lógica de Emi, pues se tendría que haberle electrocutado ahí. Se moría.
No seas malo.
Pero paren.
No seas malo.
Quiero llegar a esa escena. Esa escena es rarísima. Porque de repente él levanta. O sea, en un momento él hace el Shazam. Y este villano, que ya me olvidé el nombre.
Claro, doctor Silvana.
Media Silvana.
El chabón termina. Silvana. Vuela como 10 metros. Que lo electrocuta y termina volando como 10 metros el villano. Él se levanta y cuando se levanta, de repente hay un plano que arranca con un primer plano del villano. Y se va yendo para atrás. De repente aparecen los 7 monstruos y los nenes todos atrapados.
Sí, nada que
eso
ver.
Sí me pareció rarísimo.
Mucho ruido te hace. Si no te hace ruido eso. Ah, pero no, se lo permitimos ahí, porque es una película de.
No, pará.
No, es un tema. Aquí. Para mí es el único tema de montaje que le encontré a la peli. Que sí, me chocó. O sea, y mirá que yo no me suelo dar cuenta de esas cosas hasta que después las pienso. En el momento me chocó.
A mí
ahí
nos miramos.
Ah, igual hay algo que. Yo no puedo creer estas cosas, igual. Lo que está sucediendo acá. Si vamos a hablar. Vayan a ver la película de DiCaprio y. ¿Cómo se llama? El negro.
Ah, me estás mandando a ver una película y no te acordás ni
no,
los nombres.
No, no,
te
estoy dando un ejemplo. Te estoy dando un ejemplo en el que hay un montón de errores similares. Quiero decir, no sé, me siento que se está cayendo a cosas que, digo, está bien que vos me digas el montaje es apresurado en un montón de escenas. Sí, te lo puedo entender. Las transiciones pueden ser de música, son chotas, te lo puedo entender. Lo hablamos, pero quiero decir, me parece que los errores de continuidad, errores de cambio... No sé, no, siento que nunca lo hablamos esto así tan puntillosamente. Me parece que hay un montón de cosas que suceden y que cambian en las películas así, en este tipo de cosas. No sé, me parece que es...
Se ofendió.
Algo menor.
Se ofendió, Hernán.
No, ofendí, pero digo, me parece que nos estamos quedando en las boludeces, en lo chiquito. Y me parece que hay cosas que se pueden hablar de si una película funciona por otras cosas. No porque haya plano que no pega
pero
con
pero digámoslas. Otro. Digamos las cosas
sí,
que
eso
no.
Seguro,
sí,
eso
obvio,
seguro.
Y que la están diciendo.
Nadie dijo que la peli era mala. Nadie, en toda la conversación,
no, bueno, pero...
ninguno dijimos que era mala
no,
la película.
Ah,
pero,
no, sé. Ah no sé, a mí me vendieron que íbamos a hacer podcast pensando así, Yo me había venido con los guantes.
No,
yo dije que no
es buena.
No
digamos
buena.
Que no sea mala, otra cosa, no es buena.
¿Qué, no hay grises?
Que, bueno, está bien, ponele, que no es buena.
Claro,
no digamos
tengo
mala,
mis
digamos
razones.
No es buena. Y bueno, por eso mismo, pero quiero decir... esas razones, a mi entender, o como yo juzgo una película, no significan grandes razones.
Claro,
para mí son cosas chiquitas que no hacen a si una película narra bien o no. A eso voy. Nada más.
Sí. Bueno, pelearon los hypeados, no sabemos cómo continuar después de esto.
No, mañana. Sí.
Mañana puede que.
Ahora después de esto vamos a tener una.
Sale un comunicado de prensa. Hey, me gusta dos cositas que quiero guardar para el final. La escena que puede ser como de presentación de algo que no ocurre en la historia en sí, pero que pasó también en Wonder Woman. Cuando utilizan esos recursos como artísticos, hologramas y pinturas para explicar algo anterior. En esta apareció Black Adam apareció en la película, digámoslo. Apareció Black Adam en ese imaginario de lo que ocurrió. Es el malo de los malos. Va a venir más adelante, todo lo que os quiera. Me gusta ese recurso de utilizar como hologramas para explicar cosas de antes.
Me gustó un guiño que sí. Apareció
en
Abel.
¿En qué parte? No lo vi.
¿Vos lo viste?
No lo vi.
Al principio.
No, al principio.
Sí,
no.
Cuando roba. Cuando deja encerrado a los policías.
Pero Anabel la ponen en todas las películas ahora.
Pero bueno, porque Samberg fue el director. Claro. Y es de Warner. Me pareció como un guiño copado. O sea, sí, nada más. Sí, sí. Quiero decir algo. Los títulos me gustaron mucho, ¿eh?
Y los del final están
hablando posta. Me pareció medio copia a Homecoming.
Un poco. Oh, bueno.
Un poquito.
Ah, le copiaron a mucho. Homecoming. Se terminó el episodio, ¿eh? Me voy. No puedo decir.
Ah. Ya quisiera copiar de Hong Kong.
No, pará.
¡No!
Ah,
bueno.
¡No! ¡No, Ernie, no, pará!
¿Te fuiste
no,
ya, Ernie?
No. Sí, me fui.
Como Homecoming también le puede robar tranquilamente a Jimmy Neutron, que fue el primero en usar la película de Jimmy Neutron con ¿viste el Bob?
No, pará, Guido, pará. No, porque Homecoming es un gran homenaje a John Hughes.
No. Lo que quería decir que de la peli que me gustó mucho la escena en la que se burlan del género, que están muy lejos y el loco dice como, ¿qué? ¿Estás diciendo algo?
Muy bien.
No te entiendo.
Pero
qué
eso
decir.
Sirve hasta para burlarse de Dragon Ball Z.
Eso es buenísimo, porque claro, el loco hace todo un discurso, ¿viste? Súper profundo y oscuro y no lo escucha. El otro.
Eso es
buenísimo.
Muy bueno. Eso es muy bueno.
Y además no nos fumamos otra vez el discurso oscuro del villano. Está buenísimo que ni siquiera lo hayamos escuchado, que hayamos escuchado como partecitas. Sí, me pareció que estaba muy bueno.
Eso estuvo muy bien.
Igual, a mí me gusta que ante el primer Shazam se le cae de risa. Eso me parece espectacular.
A ver, no me gustaron mucho las escenas de pelea arriba en el cielo. Me parece que le faltó como power al CGI y todas esas cosas. Estuvo choto.
Y basta de escenas en el cielo que no se entienden.
Basta.
Me parece más interesante lo del parque de diversiones que lo del cielo.
Sí, totalmente.
Lo del parque de diversiones está... Lo del parque de diversiones está, qué sé yo.
Pero lo del parque de diversiones me gustó, a mí me gustó, me parece un lindo clímax. Y me pareció que el guiño a Papá Noel ahí que aparece como un comic relief me gustó también.
El Papá Noel que se vuelve loco, que está cagado hasta las patas. Sí, sí. Que dice
no, y que después y termina puteando.
Cuando la nenita Darla le dice, me porté muy bien todo el año. Ah, es usted, dice, me he portado muy bien todo el año, le chupa la media.
Adulta.
Le chupa la media Papá Noel siendo adulta.
Y la cara, sí, y la cara de la nena que estaba contándole a Papá Noel que quería para Navidad, cuando se va corriendo Papá Noel, la nena se queda como cara de meme ahí arriba de la...
Sí,
como diciendo, cara de meme. Carajo, pasó acá.
Y este loco, ¿qué le pasa? Claro.
Bueno,
cagón,
hey.
Papá Noel.
Una cosa más. Asher Angel y Maisie Williams, ¿son la misma persona?
No, son medio parecidos.
Arya Stark.
Son medio parecidos.
O sea, Billy Batson y Arya Stark son la misma persona.
Son, para medio, mí que sí. Son medio parecidos. Son como doble.
Puede ser, ¿eh? No lo había visto.
Próximamente juego de gemeles.
A mí me lo dijo en la mitad de la película y yo dije, puede ser. Y cuando lo vi no podía parar de reírme porque eran iguales. Igual.
Bueno, les iba a decir una cosa. Mr. Mind es el gusano que aparece al final. Me pareció un momento falopa hermoso.
Qué flash.
De un patrol atrás.
No entendí nada de eso, pero qué flash que un gusano hable.
Iba a ser mi recomendación de un patrol. Vean Doom Patrol porque ese final y el final, bueno, básicamente Mr. Mind es un villano que tiene superpoder inteligente, bla 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 bla, y va a ser el que ayuda a volver a Black Adam. Nada más
quiero decir cositas que no me gustaron para cerrar. Para mí le sobran 10 minutos, 15, que eso es una común en todas las películas de superhéroes, que no sé por qué.
Pero se lo puedes permitir también.
Hacer...
No, anda, forro. está lindo que terminemos el episodio con un abrazo. Así que vengan, chicos, démonos un abrazo, por favor.
Abracémonos.
Por favor, por favor.
Un abrazo.
Estoy abrazando una computadora.
Un abrazo como el de Roma.
Todos sabemos que esto no es un abrazo real. Pero bueno, en fin. Para ponerlo en. No.
Nos mandamos el emoji del abrazo.
Sí.
En el grupo de WhatsApp. Bueno. No, algunas. Entonces, quiero que hagamos un cierre. ¿Dónde empezamos? O sea, empezamos con una postura, a ver si alguno cambió y qué sé yo. Tienen 15 segundos para decirlo. Si quieren, empiezo yo. Que yo
dale,
ya lo tengo.
Empezá vos.
Creo que Shazam es una película que genera una muy buena experiencia, entretenida y súper copada para presentar un personaje que tuvo su brillo en la época de los 40 y los 50 en los cómics. Y creo que, pese a sus fallas, es muy divertida y que la verdad, para ir a ver al cine, creo que es una linda, linda experiencia. Y que es una peli que, tipo, me encantaría introducir a un hijo mío a los cómics con Shazam.
Ay, qué tierno.
¿Sigo yo?
Sí. No, vos no cambiaste, ya sabemos, así que...
No, a mí me parece que no es una buena película, pero no es una mala película. Es muy divertida, muy graciosa. Es para ir a ver y divertirse. No sé si vale la pena el cine tampoco, qué sé yo. No estoy haciendo apología al torrent, pero bueno, capaz que esperar un toque. Igual si están escuchando hasta acá ya la vieron.
Blu-ray, que compren el Blu-ray.
Si están escuchando hasta acá ya la vieron. Y nada, me parece que los errores que tiene, a mí me parecen que hace que no sea una buena película, que sea una película de un 6, un 5, un 6 de 10.
¡Apa! ¡Qué puntaje bajo le puso! Bueno, sigo yo. Película Shazam es una película que en sus imperfecciones se vuelve mucho, pero mucho, pero mucho más atractiva que el 85% del MCU. Listo.
Qué sintético, ahí. Como dos frases.
Lo dije.
Sí. Claro. Pero pegó. O sea, es como...
A mí me parece que es una muy buena película. Sobre todo una gran comedia de aventuras. Me parece que está bien el público al que apunta, cómo le habla. Está muy bien. Me sorprendió para bien. Ya digo, no tenía mucho... el mundillo de Shazam, y me parece que es por ahí donde tiene que ir DC haciendo sus películas. Me parece que, o por lo menos las historias que me interesan ver a mí y cómo las cuentan, así que más que bien en ese sentido.
Sí, nos fuimos al carajo del tiempo. De tiempo nos fuimos al carajo
de tiempo.
¿Cómo podemos editar esto?
Dura más que la peli.
Pueden ir viéndola mientras nos escuchan.
Claro. Sí, no.
Yeah, así que bueno, no sé, ¿alguien tiene algo para recomendar que sería lo último?
Deadpool 1 y Deadpool 2.
Vos habías dicho, Gaby había dicho de un patrol. Yo voy a hacerla súper rápido, la verdad que me hubiera encantado capaz meterme un poco más en las recomendaciones, pero bueno, quiero que recomendarles que pueden conseguir por internet en una comiquería, se consigue fácil, el Shazam de los nuevos 52. Me gusta mucho cómo lo trabaja Geoff Johns. Y bueno, creo que ahí está muy bien. O sea, en el cómic se mantiene un poco la inocencia de Shazam como un personaje que es un nene. Y lo que me gusta, que trabaja mucho en un arco que se llama la Trinity Wars, o la Guerra de la Trinidad, que es un muy buen arco que tiene Geoff Johns con los nuevos 52 de la Liga de la Justicia, donde tiene un cruce con John Constantine, que John Constantine es un... siempre es un vivo, o siempre que es bastante canchero, y busca comerse crudo a Shazam desde la inocencia del pibe. Así que la verdad que creo que es un arco chiquito dentro de toda esa saga, pero es entretenido ese número y está muy bueno esto de cómo se puede trabajar desde otro lado en la inocencia del personaje Billy Batson, también de una muy buena manera.
Yo quiero recomendar una película que vi hace poco, que está en Qubit, que es de Joe Dante, que se llama Explorers, que si a alguien le gustó Shazam y quiere ir algo por esa onda, vaya ahí, está River Phoenix. Está Ethan Hawke de chiquito. Véanla, pues está buenísima. Y después, el cine de Reitman también. Toda esa onda comedia 80s, 90s, que me parece que está bueno. Y hay cosas para revisar también si alguien vio algo en, no sé, en Telefe o en Canal 13. Hay cosas copadas para ver. Como para volver a apreciar esas películas de chicos o de aventuras en los 80s, 90s. Así que nada, por ahí es la recomendación.
Yo... hablando en serio, me parece que estaría bueno si les gusta esto de niños en cuerpos de adultos. Step Brothers es una comedia que se va al carajo.
Sí.
Y después recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Como
eso.
@ hypeados podcast en Twitter y @ hypeados en Instagram. Así que bueno, esas son las recomendaciones. Y que estén atentos.
Ahora hay que ver qué va a pasar, ¿no? Porque se nos viene Game of Thrones. Yo no sé ahí cómo cada uno quién banca a quién. Va a ser divertido yo llegar y ver
de qué lado están. Porque... Yo estoy en modo reemplazo. Vuelve Ernie.
No, pará.
Vuelve el trío.
Tiene los panchos. Acá, me está llegando acá la información.
Sí. Esto se está alargando mucho igual. Lo podemos poner como un próximamente, ¿no?
Sí.
¿Próximamente?
Si quieren descubrir qué pasó
con
el mensaje
hypeado
que le llegó a Gaby
y Gran Hermano
Emilio
esto.
En Rarísimo. El próximo episodio de Hypeados, tengo que reconocer que tengo muchas ganas ahora de ver qué va a pasar cuando nos toque hablar de Avengers. Ah, pero bueno, no sé qué pasa. No. Vamos a ver.
No hay plata.
Vamos a ver. Adiós. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Emilio.
Muchas gracias.
Ernie, mil gracias. No, y no sé qué hora es allá.
Son la 1:20.
Bueno, nos alegra que te hayas quedado a debatir esto. Fue muy interesante. Nos dimos bastante fuerte en términos de golpes.
La próxima en carne y hueso, pa.
Y bueno, gracias, Gaby.
Gracias, chicos. Nos vemos la próxima.
Como siempre. Y adiós.
Chao.
Chao.